30 millones de euros es la multa a la que tendrán que hacer frente las diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa por las denominadas vacaciones fiscales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública hoy su decisión y el debate posterior se ha centrado en la cantidad que le correspondería pagar a cada diputación. La de Guipúzcoa es la única que ha subrayado la importancia de depurar responsabilidades. Pues para conocer lo que fueron las vacaciones fiscales, tenemos hoy con nosotras a la economista Nekane Jurado. Una persona, además, que conoce muy bien el asunto, ya que cuando se aprobaron las denominadas vacaciones fiscales era juntera en las Juntas Generales de Araba. Gabón, Nekane.
Eso, Gabón.
Bueno, Nekane, el primer titular es claro. Bruselas impone una multa de 30 millones de euros por las vacaciones fiscales. Cabe aclarar que la multa es por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas en los años 90 a empresas vascas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales. Ahora analizaremos las vacaciones fiscales, pero primero, ¿qué te parece la decisión de Europa?
Bueno, la decisión de Europa es una decisión administrativa, quiero decir que es un tipo de sanción que es un procedimiento que se impone cuando un Estado, que vamos que recordar que se le han puesto, o sea, que tenía que ser garante de que no se dieran esas vacaciones según la Unión Europea, no es que sea así, la de Estado español, y bueno, se hace todo a través de él, pues lo que se ha seguido ha sido un procedimiento, por decirlo de alguna forma, o sea, todo ese procedimiento está ahí. ¿Qué me parece? Bueno, pues una vez más, Europa no está por corregir realmente esos privilegios a los empresarios, porque bueno, hablamos de 30 millones que como vas diciendo, es que se lo van a quitar a nuestras diputaciones, y eso pues va a suponer una merma, ¿no?, para todo el gasto social. Nos puede llevar un tipo de análisis, pero que hay que ver claramente qué estamos analizando. Estamos analizando, pues yo creo que después de todos estos años y viendo los resultados, o sea, un fraude de ley impresionante, o sea, hecho con la ley, un expolio a todas las personas que hemos pagado esos impuestos y que nos podíamos beneficiar de ese presupuesto. Realmente es un fraude de ley impresionante y de cantidades que, si queréis, podemos empezar a hablar de qué podría ser, pero que es inmenso y que no se soluciona con los 30 millones, que es, al final es una multa administrativa por no haber seguido a tiempo un procedimiento, por no haber cumplido unos plazos, o sea, pero que no va para nada a paliar lo que significó eso y que, por supuesto, no depura no ya responsabilidades políticas, sino responsabilidades verdaderamente económicas.
Centrémonos en las ayudas, Nekane, en las vacaciones fiscales. ¿De qué estamos hablando concretamente? ¿Cuándo y quién las impulsó y las aprobó?
Mira, las vacaciones fiscales, existe un antecedente que es de Guipúzcoa, de la década de los 80, o sea, es de una normativa foral del año 86, que se la recurrió el Estado español y se paralizó. Y eso es ya lo que sería el germen de lo que luego hemos conocido como vacaciones fiscales ya plenamente desarrolladas. Estas se desarrollan con una ley, una norma foral que se aprueba en las tres diputaciones en el año 95. Y fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de que todas las inversiones que hacían las empresas, y como inversión, sé que se consideró un abanico muy, muy amplio, cosas que como dudosamente se podían también plantear como inversión, se desgravaban, o sea, se les bonificaba el 45%, pero luego no solamente era eso, que eso es lo que algunos se han quedado, no, es que hemos pagado el 45% de toda la remodelación de las bodegas alavesas, por hablar de algo. No era solo eso, sino que de todos los beneficios que obtuviesen esas empresas en los siguientes 10 años, y estábamos hablando de 10 años, o sea, se bonificaba el 95%, o sea, del impuesto. Solamente pagaban el 5% del impuesto que saliese. O sea, cualquiera que no está haciendo la declaración de la renta, imagínese que se imagine que el 95% de lo que le toque a pagar, o sea, realmente está bonificado, se lo quitaban, además del 45% de la inversión. Por tanto, estamos hablando de cantidades que nunca va a conocer la sociedad vasca, porque para esto se necesitaría una auditoría fiscal de declaración por declaración de las empresas para analizarla una a una. Esos datos realmente nunca se han aportado por las diputaciones a la oposición.
¿Quién impulsó este sistema, Nekane?
Bueno, este sistema lo impulsó el PNV, que estaba en el poder, pero también el PP en Araba estaba, era la derecha. En aquellos momentos estaba en alza UA, Unidad Alavesa, que había sido una escisión del PP, entonces fue Unidad Alavesa con el PP. Aquí se puso de acuerdo un poco todo lo que es la derecha económica. Bueno, para mí el PNV a nivel de economía ha jugado siempre como derecha económica. Entonces no es cuestión de una sigla, eran las siglas que estaban en esos momentos en diputaciones. Y también la responsabilidad del PSOE, porque pues ahora, como por ejemplo estamos viendo en Gipuzkoa, para que un partido, aunque esté en el gobierno, pueda sacar algo adelante, si no tiene una mayoría absoluta, se necesita un apoyo del resto de partidos o de oposición. Entonces, ahí realmente las siglas responsables han sido PNV, PP, ONUA en ese momento y PSOE.
¿Y cómo se argumentaba que había que implantar este sistema de vacaciones fiscales? Hoy, por ejemplo, la patronal vizcaína ha dicho, bueno, que eran tiempos muy difíciles. ¿Cuál era el argumento, la razón?
Bueno, el argumento siempre es el mismo. El argumento es que el empresariado vasco, bueno, pues precisamente por quienes han tenido de representantes en las administraciones que han estado muy en sintonía con su ideario económico, el empresariado vasco siempre ha tratado de pagar los menos impuestos posibles. De hecho, la presión fiscal que hay en Euskal Herria es la más baja, la presión fiscal global de toda la Unión Europea. Entonces, ha habido siempre una presión fiscal, pues amparada en el concierto económico, diferenciadora, bastante más baja, y siempre han planteado el optimizar, como dicen ellos, su actividad, maximizar beneficios, pagando los menos impuestos posibles, pero no solamente eso, es concediéndoles terrenos gratis, infraestructuras gratis, o sea, y eso se justifica diciendo, es que si no, esas empresas no estarían aquí, es que si no, se van esas empresas. Siempre han estado asustándonos con la deslocalización empresarial o con que si no se le daban todos esos beneficios, las empresas no se instalarían en Euskal Herria. Y bueno, es el caso de Daewoo, ¿no?, que vino con las vacaciones fiscales impresionantes, muy denunciado en Araba, concediéndole el suelo, concediéndole todo, incluso se le dieron subvenciones en dinero constante para instalar, además de todas las vacaciones fiscales, y vino, arrasó y se fue, o sea, dejando pues a toda la plantilla tirada, o sea, que al final pues también nos encontramos empresas muy cortoplacistas detrás de esto. Bueno, además de empresas de aquí, Gamesa fue una gran beneficiada de las vacaciones fiscales. Además, pues yo conozco bien Araba, pues todo el sector Rioja Alavesa, todas las bodegas, en aquel momento bajo un control férreo del PP, bueno, pues unas inversiones de lujo, pues ya vemos ahí qué tipo de bodegas se han hecho, vemos ahí como los museos, y todo esto ha sido financiado con realmente nuestro dinero.
Fueron alrededor de 500 millones de euros que, según Madrid, también según Gasteiz, ya se recuperaron. ¿Es así?
No es así, porque lo vuelvo a decir, o sea, las cifras de los 500 millones de euros, o sea, son unas cifras que, primero, no se han querido dar nunca, las reales, y se necesitaría una verdadera, o sea, se necesitaría, pues eso, un poder judicial para hacer una verdadera auditoría fiscal, porque esos datos se nos han ocultado siempre a la oposición. Es que estamos hablando de dinero, que de un 45% que derivaban por inversiones, ver si esos conceptos eran inversiones reales, no eran inversiones reales, porque nos consta que muchos no lo fueron. O sea, yo no me puedo decorar una bodega o un de estos, o sea, en plan, no sé qué decir, que eso es una inversión, cuando lo que estoy es acumulando un patrimonio pues para especular de otra forma. Eso no es una inversión, una inversión tiene un carácter productivo, tiene una serie de cosas, pero luego es que además, o sea, no pagaban el impuesto que les correspondía. Y eso, solamente viendo una a una, podríamos saber las cantidades. Y conociendo las cifras de negocio, lo que es el PIB industrial vasco de esos años, y conociendo el tipo de gravamen medio que se aplicaba a las empresas, podemos decir que lo que se dejó de pagar fue mucho, mucho más.
Y bueno, no se ha planteado, pero ¿no podrían ser las empresas las que devolvieran el dinero o parte?
Es que el dinero, realmente, si hay una sentencia de de que eso no correspondía, deberían de ser las empresas. El tema es que muchas empresas no existen y otras empresas, y eso también me gusta, de bodegas de Nafarroa, de Araba, que han amenazado a que si tienen que devolver ese dinero, pues pueden cambiar su lugar de actividad, pueden cambiar domicilios fiscales. Bueno, es un chantaje permanente a diputaciones y a nuestra, vamos, y a todos los contribuyentes. O sea, y bueno, pues parte de, o sea, la multa que se le está imponiendo ahora por la Unión Europea es precisamente por ese fraude, por ese engaño que hicieron, decir que ya habían recuperado cuando hubo un acuerdo, y eso salió en prensa, con FEBAS, con la patronal vasca, con la DEGI, con, o sea, pues para simular que eso se había devuelto, sin justificantes reales de estas devoluciones, o sea.
30 millones de euros, Nekane, la Diputación de Araba ha defendido que sea Lakua quien asuma el 70% de la multa. Guipúzcoa parece que se decanta también por esa opción, aunque ya hemos dicho que bueno, es la única diputación que ha subrayado que la prioridad es depurar responsabilidades. La Diputación de Bizkaia ha dicho que el comportamiento de cada institución en la recuperación de las ayudas debería ser elemento esencial para hacer el cálculo, si bien ha afirmado que no se decanta por ningún sistema para la distribución de la multa. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, lo de la multa tiene una doble vertiente. Por una parte dices, bueno, ese 70% se debe a cómo es la financiación del gobierno vasco, por la ley de territorios históricos y por el reparto de financiación entre instituciones, al gobierno vasco le corresponde un 70% de la recaudación de diputaciones después que estas han pagado el cupo. Entonces ahí sino, bueno, si se lleva un 70% de lo que yo recaudo, pues ahora que me ponen una multa sujeta a ese tema de recaudación, pues que yo voy a ver mermados mis ingresos al tener que pagar esa multa, pues parece lógico que le pidamos al gobierno vasco el 70% correspondiente. Pero yo, como ciudadana, como contribuyente, me planteo otra cosa. Si a mi gobierno vasco me está dando unos servicios de educación, de sanidad, de vivienda, muy mermados, porque me los está recortando y tal, y las vacaciones fiscales han supuesto realmente tantos millones que han dejado de recaudarse y ahora se plantean ilícitos, si se hubieran recaudado esos millones, ese 70% también habría que habérselo dado al gobierno vasco. O sea, se han detraído de todas las posibilidades de gasto social, de infraestructura social. Entonces, vamos, es que el gobierno vasco, si realmente tuviera otra, o sea, con nuestra marcha social que no la tiene, podría incluso, quiero decir, y esto no es utópico, o sea, podría personarse como perjudicado precisamente por las vacaciones fiscales, porque dejó de recibir el 70% de todo lo que se estaba yendo de vacaciones, nunca mejor dicho.
La realidad es dura. Por ejemplo, el sindicato LAFA ha denunciado que todo este problema es consecuencia del trato de favor que se le da a la patronal, consecuencia de que la política fiscal se decida en los despachos de los empresarios, ha dicho, y que a fin de cuentas vamos a ser los ciudadanos quienes paguemos esta multa millonaria.
Por supuesto, la vamos a pagar nosotros al tenerla que pagar diputaciones, pero no solo es que vamos a pagar esta multa millonaria, sino que hemos dejado de recaudar, o sea, muchos miles de millones que podían haberse destinado a infraestructura social, a consolidar realmente algo o a crear ese colchón, pues para haber servido para amortiguar, ¿no?, este momento de crisis. O sea, y ante esto yo creo que es que hay verdaderas responsabilidades económicas, pero rozando lo penal, porque en esta auditoría se verían las relaciones que empiezan a verse en ciertos juzgados entre gobiernos, empresas, o sea, todo esto está muy unido.
Subrayas, Nekane, lo que hemos dejado de recaudar, no sé si sabes de qué cantidades podríamos estar hablando.
No, eso es lo que he comentado antes, claro. Que se puede hacer un ejercicio hipotético, que es plantear por las estadísticas del Eustat cuál ha sido el PIB que ha generado la industria, el PIB vasco de industrial, y ver el tipo medio impositivo que se tendría que haber, o sea, teórico, que correspondería a eso, y ver realmente cuánto se ha recaudado. Y esa desviación, la mayor parte en esos años estaba correspondiendo a vacaciones fiscales, quiere decir que podríamos calcular una recaudación teórica si se hubiera aplicado la normativa sin vacaciones fiscales, y la recaudación efectiva con vacaciones fiscales. O sea, sí se podría hacer ese ejercicio. Y por supuesto que estaríamos hablando de muchos más de los millones que están diciendo, pero vamos, más del doble y más del triple. Y esos datos están en Eurostat. Ese ejercicio teórico lo puede hacer cualquier fiscalista, o cualquier economista un poco que conozca la fiscalidad.
Y en el fondo de todo, Nekane, la fiscalidad cada día es más evidente, aunque a la ciudadanía se le esconda, podríamos decir, la dimensión que tiene la fiscalidad y a la vez el poder que tiene, cada día es más evidente que otro sistema es necesario.
Sí, es necesario y se nos oculta, vamos, la importancia de ello es que para que haya gasto público tiene que haber un ingreso y el ingreso solamente viene de la fiscalidad, si no tienes empresas públicas o un sector público empresarial, viene desde lo que recaudas y todo lo que unos están robando, o sea, el sector empresarial, otros lo tenemos que aportar de más, o sea, en la crisis nos han pasado el IVA del 16 al 21. ¿Por qué? Porque se ha hundido toda la recaudación de las empresas, que por cierto están pescando bien en la crisis. Ha aumentado todo el fraude, se está viendo empresarial también con la crisis. Fraude fiscal, ¿eh? Entonces, todo lo que ellos dejan de pagar con sus vacaciones supone una subida de impuestos o lo que siempre también han denunciado los sindicatos vascos o si cualquier analista, y es que el 90+% de toda la recaudación que hacen las instituciones vascas o de nuestras diputaciones venga de la masa salarial, bien cuando cobramos el salario IRPF o bien por el consumo, el IVA, que ya es el 21%, como he dicho antes.
Y en estos momentos, por ejemplo, ¿qué medidas fiscales se podrían tomar?
Bueno, las medidas fiscales, para que sean reales, ya no pueden ser parches. Quiero decir que no es decir, pues analizo un poco este, lo otro, parcheo aquí. Es que se necesita no una reforma, sino un nuevo modelo fiscal, donde realmente los que más tienen más saben. Fijaros, en estos momentos las rentas de capital, o sea, y da lo mismo capital inmobiliario, o sea, quien tenga alquilada una vivienda, alquilada como propietario una vivienda, muchas viviendas, o sea, saca mucho más que el salario mínimo interprofesional, porque una vivienda, el salario está en 300 y pico euros y viviendas, sabemos cuántos están cobrando, no sé qué, precios medios de 1.000 euros, aunque han bajado un poco. Bueno, pues tienen un impuesto fijo, por si tienen alquilada por vivienda habitual, el 18% y luego les bonifican todavía un 20% de lo que les voy a pagar. Bueno, y una renta de trabajo de salario mínimo interprofesional empieza pagando el 23%. O sea, si tú recibes los mismos 1.000 euros, no pagas lo mismo si lo has recibido como trabajadora o si lo has recibido como capitalista, bien por piso alquilado o bien porque tengas un paquete de acciones y estás teniendo esa rentabilidad o ahorro. El impuesto del ahorro o del capital es mínimo, ya no te digo si estás en fondos de inversión y todo esto, que están pagando el 1%, y repito, en el trabajo desde el primer euro ganado tributa el 23%. Entonces, no se trata de parches, no se trata de parches en el tema del impuesto de sociedades, cuando en Guipúzcoa, y este dato viene en las propias estadísticas fiscales de Diputación, el impuesto medio que están pagando las cooperativas, y esto antes de la crisis de Mondragón, que ahora podemos decir, pobrecitos, si están en crisis, es del 4%, cuando el IVA que pagamos con una barra de pan ya es superior. Entonces, es otro modelo lo que hay que poner, no es una reforma.
Los datos son realmente increíbles. Hace poco escuché que a nivel mundial el tercio de la riqueza está en paraísos fiscales.
Exacto. O sea, está en paraísos fiscales y decir que muchos que muchas de las empresas vascas tienen también capital en paraísos fiscales. Todos los años hay un informe internacional hecho analizando las principales empresas multinacionales y ahí nos estamos encontrando siempre en el ranking con paraísos fiscales a Iberdrola, a Petronor, al BBVA, y nos consta que también empresas de producción, pues cuando tienen una cierta liquidez, cuando tienen no sé cuánto, o sea, los circuitos por los que va el dinero no son los más transparentes. Y además, pues que a veces se ocultan cosas para pedir subvenciones. O sea, hay una opacidad. Decir que cuando yo estaba en Juntas Generales, pues en esa mitad de los años 90, por supuesto, estaban los partidos de la oposición. Cuando quisimos ver la profundidad de las vacaciones fiscales y pedimos los datos a Hacienda de las bases imponibles de las empresas, y es más, les decíamos, no necesitamos qué empresa es, queríamos que nos deis, pues a las empresas de más de tantos trabajadores de Araba, sus bases imponibles están eliminando toda identificación de empresa. Bueno, pues aún así nos veían a la cara y nos decían, ¿para qué lo queréis? ¿Para preparar el impuesto revolucionario? Entonces, aquí se han utilizado muchas cosas mezclándolas para ocultar todo y para que haya un sector muy, muy protegido en el sentido de que tienen una opacidad total en todos sus datos fiscales, en su riqueza y en todos sus movimientos.
Mucha realidad oculta que tú, Nekane Jurado, nos ayudas un poco a ver mejor. Te damos las gracias, Nekane, por haber estado hoy aquí en Infozazpi Irratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, gracias a vosotros. Sé que el tema fiscal es difícil y realmente gracias por intentar acercarlo al público y no quedarnos en el debate de 30 millones de euros de no sé qué, porque el problema es más grave. Es, o sea, cómo crear todos esos emporios económicos a nuestra costa.
Iremos cuando tengamos otra oportunidad profundizando más gracias a tu ayuda. Eskerrik asko, Nekane.
Venga, agur.
Beste bat arte. Gracias.